Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
De la tarde, 25 minutos. ¿Qué tal? Recibo un saludo de Jordi Folquenos, que hacemos posible este tiempo de radio que comienza ahora hasta las 4 en punto de la tarde para contaros toda la actualidad del deporte almeriense. Tenemos que hablar, como no, del fin de semana que se inicia esta noche en la Liga Hypermotion con un Huesca Unión Deportiva Las Palmas hasta que el domingo a las 6:30 de la tarde, después de que los teloneros en el clásico Real Madrid-Barcelona jueguen su partido, llegará la Unión Deportiva Almería a enfrentarse en el UD Almería Stadium al Castellón. Un partido en el que los rojiblancos sabrán si se pueden acercar todavía más a los puestos de ascenso directo, que ahora mismo tienen a tan solo 2 puntos y el liderato a 3 después de la 10ª jornada. Una Unión Deportiva Almería que su técnico Rubio hablará mañana a partir de las 4 de la tarde, así que no tendremos hoy sus sonidos. Sí, el técnico del Club Deportivo Castellón, Pablo Hernández, que después de algunos partidos en donde rompió la mala racha, que hubo cambio de técnico, llegó el que fuera jugador del Valencia, entre otros equipos, al primer banquillo del Club Deportivo Castellón. Empezaron con victorias, después un empate y la pasada jornada con derrota. Así que se rompió esa racha positiva de Pablo Hernández al frente del banquillo de un Club Deportivo Castellón que la temporada pasada ganaba y goleaba los 2 partidos a la Unión Deportiva Almería. Por eso ayer Nico Melamed, el jugador de la Unión Deportiva Almería, hablaba en los medios oficiales del club pues que iba a ser la sensación de revancha en esta temporada, aunque algunos jugadores de la Almería no son los mismos, pero sí sensación de revancha para intentar conseguir esa victoria que borre los 2 derrotas consecutivas o las 2 derrotas de la campaña anterior ante el Club Deportivo Castellón, que fue el único que en temporada regular ganó en el UD Almería Stadium ganando por 2-5. Pero hablaremos también de fútbol, de los otros equipos almerienses y de otras disciplinas deportivas. Por ejemplo, la Superliga Masculina de Voleibol, que comienza ya este fin de semana, y hueso duro para Unicaja Costa Almería, que tendrá que visitar la cancha de uno de los favoritos para alzarse con el título de la Superliga, como es el caso de Soria. Un partido ya mítico, Soria contra Almería en los Pajaritos, y que en esta edición pues ya Unicaja ha visitado los Pajaritos a enfrentarse en ese torneo de presentación que precisamente ganó Soria, actuando de local de anfitrión, ganando en la final al Guagua Las Palmas. Y hablaremos también de otros deportes curiosos, como por ejemplo los que nos traiga hoy en Pasaporte Deportivo Victoria Ferdi, recupera ya de sus problemas en la garganta. Y hablaremos también de un complejo deportivo que se ha presentado esta mañana, y es que la ciudad de Almería invertirá 13 millones de euros en hacer en la Vega de Acá, con 3 grandes áreas, la ciudad del deporte, que va a denominarse Ambrosio Sánchez. Pues de todo esto y de muchísimas cosas más, os contamos hasta las 4 en punto de la tarde toda la actualidad del deporte almeriense. Hablaremos de fútbol, de mucho más fútbol, de voleibol, de fútbol sala, porque, por ejemplo, hemos conocido que un habitual los lunes analizando a la Unión Deportiva de Almería, pues ese seleccionador nacional de fútbol sala, ya os sabéis, Sergio Muyor, pues hoy se ha conocido que el europeo, en donde España ha tenido un buen cruce en el grupo de la fase, sin embargo, la selección nacional de Hungría, la que dirige Sergio Muyor, se va a enfrentar ni más ni menos que a la actual campeona, a Portugal, a Italia y también a Polonia, en el denominado Grupo de la Muerte. Así que en unos segundos en el 97.1 www.cope.es/directos/Almería, las aplicaciones tanto de tiempo de juego como la propia de COPE, estamos en unos instantes para contaros, seguir contando toda la actualidad del deporte almeriense.
Se acerca la Navidad, el encendido de luces y con ello el aumento de la contaminación lumínica. Reduzcamos la luz artificial entre todos, instalando iluminación navideña respetuosa con el cielo nocturno, porque no hay Almería sin cielo. Esta Navidad, ni una estrella menos. Observatorio de Calar Alto, Junta de Andalucía e Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
3 de la tarde, 30 minutos. ¿Qué tal? Recibo un saludo de Jordi Folqué si te acabas de incorporar a la sintonía de deportes de la cadena COPE en la provincia de Almería. Si lo haces desde las 3 y 25, gracias por estar ahí. Y si es otro momento de la jornada, querrá decir que te has ido a nuestra página web www.cope.es/almería y en la sección programación local, ahí tienes este al igual que el resto de los programas de esta casa para escucharlos como y cuando quieras a la carta. El último tramo de Herrera en COPE, los tramos de mediodía, y hoy también, como es viernes, el espacio de El Espejo de la Iglesia de Almería. En apenas 30 segundos os recordamos lo más importante que suele suceder en el partidazo y enseguida entramos en materia.
Aquí el deporte se vive
y se debate. ¿Qué pasa con Flick?
Gente que convive con él en la ciudad deportiva, por primera vez me dicen que Flick da síntomas de estar un poco desgastado, de estar un poco agotado.
Es evidente, es notorio que algo pasa ahí dentro porque él no está como estaba el año pasado.
No puede un jugador o un entrenador expulsado estar ahí.
Pero fíjate que luego no lo ponen en el acta y yo creo que por dentro está...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, El Partidazo de COPE
con Juanma Castaño.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
Pues el amor de los aficionados es ver a su equipo y comienza el fin de semana, por lo tanto, un momento propicio para ver cada uno a los suyos. Por ejemplo, la Liga Hipermoción comienza la jornada esta noche a partir de las 8:30 entre el Huesca y la Unión Deportiva Las Palmas. Mañana a partir de las 2 de la tarde, Cultura Deportiva Leonesa contra el Ceuta a las 4:15, Albacete Córdoba a las 4:15 también, Eibar Leganés a las 6:30, Burgos frente a la Real Sociedad B. El duelo andaluce de esta jornada el sábado a las 6:30, Granada-Cádiz. A las 9 de la noche, Mirandés que recibe al actual líder de la competición, el Racing de Santander. El domingo ya a las 2 de la tarde, Málaga-Andorra. A las 4:15 no va a haber ningún partido porque se juega el clásico en primera división, pero sí dos encuentros a las 6:30, Sporting Zaragoza y Unión Deportiva Almería en el UD Almería Stadium, recibiendo al Club Deportivo Castellón. Se cierra la jornada el domingo a las 9 de la noche entre el Deportivo La Coruña y el Real Valladolid. No hay partido el lunes porque ya sabéis que la próxima semana hay Copa del Rey, o la Unión Deportiva Almería, que juega el miércoles 29 de octubre ante el Lorca en el Artés Carrasco, donde se espera que haya alrededor de los 1.000 aficionados de la Unión Deportiva Almería. Hoy se ha abierto incluso otro sector más de la grada de preferencia, del lateral, en Artés Carrasco de Lorca para los aficionados de la Unión Deportiva Almería. Una Liga Hipermoción que comienza en esta jornada con el liderato del Racing de Santander, 19 puntos, seguido por la Unión Deportiva Las Palmas, los dos en ascenso directo. Jugarían playoff de ascenso, Cádiz 18, Deportivo La Coruña 16, al igual que la Unión Deportiva Almería, el Valladolid con 15 puntos. En puestos de descenso, el Zaragoza es colista con 6 puntos, el Mirandés que tiene 9, al igual también que la Real Sociedad B y el Granada que tiene 10 puntos. El rival de la Unión Deportiva Almería, el Castellón, es 16º con 12 puntos. Bajamos dos peldaños, nos quedamos en la segunda ref, en donde el filial de la Unión Deportiva Almería, recordemos, es penúltimo clasificado, el equipo de Alberto Lasarte, con tan solo una victoria en esta temporada. En la jornada de este fin de semana jugarán el sábado, mañana a partir de las 9 de la noche, visitando el campo del Real Jaén. En tercera división solamente hay un representante almeriense, que encima juega en el grupo de Murcia, el Atlético Pulpeño, que juega este fin de semana recibiendo al Totana, un Totana que es segundo con 14 puntos, dos más que el Pulpeño, que es sexto clasificado. En la división de honor, los equipos almerienses, el Polideportivo Almería, que visita el campo del Málaga Junior, derbi de Ribera Provincial entre el Garrucha y el Cantoria, y el Cuevas, que visita al líder, al Loja. Dejamos el fútbol. En voleibol, primera jornada de la Superliga Masculina de Voleibol, mañana a partir de las 7:30, en el Pabellón Los Pajaritos de Soria, Grupo RC Soria Voleibol, recibiendo a Unicaja Costa de Almería. Y acabamos con el fútbol sala. Mañana a partir de las 6:30, en el Pabellón Deportes de Elegido, Ina Group Elegido Fútbol Sala, que es segundo, con los mismos puntos que el liderato, el conjunto ejidense que recibe al Vulcanizados Ruiz. Mañana, como decimos, a partir de las 6:30, su rival es octavo con 5 puntos. De esta manera terminamos ya el repaso a los horarios del fin de semana y enseguida hablamos del partido entre el Almería y el Club Deportivo Castellón.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Seguro a medida para tu perro o gato, con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas, su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
Comenzamos intentando saber la última hora del rival de la Unión Deportiva Almería, el Club Deportivo Castellón, que la pasada temporada ganó los dos partidos y con goleada al equipo almeriense. Nos vamos hasta COPE en Castellón. Juan Igual, ¿qué tal? Buenas tardes. Última hora y con qué posible once podría formar técnico del Castellón Pablo Hernández.
Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buena. Bueno, pues un Club Deportivo Castellón que va a jugar el próximo domingo en Almería, como siempre, con la intención de conseguir 3 puntos, porque es el ADN de este Club Deportivo Castellón de Pablo Hernández. Hay que destacar que en lo estrictamente deportivo son bajas e importantes. 2 titularísimos para Pablo, como Alberto Jiménez y Ronaldo Pompeu, los dos sancionados, expulsados en el último partido. Le han puesto 2 partidos de sanción a Alberto y 1 al futbolista brasileño. Y hay que destacar que lo más normal es que entre Brignani, el italiano, en el eje de la zaga, un once que podía ser formado por Matís en portería, defensa de 4, Melo, derecha, Alcázar, izquierda, los centrales serían Salva, Ruiz y Brignani, por delante con Due y Barry, luego una línea de 3 con Cipenga, Calatrava y Mamá, y arriba para el gol, Jacobsen.
El Castellón viene de una derrota la última jornada contra el Albacete por 0-1, no sé si se sigue, me imagino que sí, confiando en el efecto Pablo Hernández en Castellón después de que comenzara con 3 victorias de manera consecutiva.
Pues tiene toda la confianza Pablo Hernández de la Junta Directiva del Club Deportivo Castellón, sobre todo del hombre que manda en el Club Deportivo Castellón, de Bob Bulgaris, porque, bueno, entró en una situación delicada para el Club Deportivo Castellón, ya sabes Jordi, después de la institución de Johan Platt. El dueño del Castellón, Bulgari, estaba negociando con otros entrenadores, pero claro, es que juega los 2 primeros partidos fuera de casa y ganó los 2, ¿no? La verdad es que la afición también está muy contenta, el equipo ha cambiado para bien, es un equipo que no es tan súper ofensivo como antes, que no comete esos errores de principio antes, un equipo mucho más sólido, mucho más cuajado, equipo típico, ¿no?, de esta segunda división, el que ha confeccionado Pablo Hernández, que le ha, bueno, añadido detallitos importantes al equipo y que están sumando mucho, la verdad. A pesar de la última derrota ante el Albacete, derrota injusta porque el Castellón en la segunda parte con 1 menos, la verdad es que mereció el gol del empate y mereció mucho más. Así que confianza total tanto del dueño del Club Deportivo Castellón como de la gente que está entusiasmada, ya te digo, con un exfutbolista del Castellón que ahora dirige al equipo como Pablo Hernández.
Gracias, Juan, por la última hora del rival de la Unión Deportiva Almería, que es el partido, ya sabéis, que es el domingo a partir de las 6:30 de la tarde. Un partido en el que hay muchos jugadores nuevos en el Castellón, también algunos en la Unión Deportiva Almería, pero que tiene el regusto de lo que ocurrió la temporada pasada, con 2 goleadas del Castellón a la Unión Deportiva Almería. Ayer, precisamente, en los medios sociales del club, Nico Melamed, hablamos del jugador de la Unión Deportiva Almería, hablaba de que hay sensación, sentimiento en el vestuario rojiblanco para la revancha.
Es que el año pasado, justo contra este equipo, encajamos demasiados goles, nos ganaron ambos partidos. Es muy difícil cada fin de semana, sabemos la dificultad que tiene allá donde vayamos, pero creo que en casa somos muy fuertes, lo estamos demostrando cada fin de semana. Y este fin de semana nos viene Castellón y vamos a tomarlo como una revancha a lo que pasó el año pasado. Fue una derrota dura, además, la recuerdo como que nos dejamos un poco ir y eso creo que no va a volver a pasar más. Entonces, bueno, lo tomaremos como eso, como un partido muy importante, como todos los que vienen, y a por la revancha de esas 2 derrotas que tuvimos el año pasado.
Esta mañana a Pablo Hernández, al técnico del Club Deportivo de Castellón, se le ha preguntado precisamente por esta frase de Nico Melamed, la revancha que buscan en el vestuario de la Unión Deportiva Almería.
También nos ha servido, ¿no?, para ver esos partidos, para ver cómo podemos hacerles daño, pero también al mismo tiempo sabemos que es un muy buen equipo, que es un equipo que aspira al ascenso y que no va a ser nada fácil. Obviamente, como dices, pues el año pasado fueron 2 partidos buenos del Castellón, ante un gran rival como era Almería el año pasado también, y va a ser lo mismo. Obviamente ellos también habrán aprendido, ¿no?, de esos dos partidos. Tal vez eso les condicione un poco, ¿no?, a la hora de afrontar el partido o el planteamiento que tengan sobre el partido. Bueno, es algo que depende de ellos, y lo que depende de nosotros es intentar hacer un partido del mismo nivel que hizo Castellón el año pasado contra ellos, y que eso nos acerque a la victoria.
¿Qué partido espera?
Me espero un partido muy exigente a nivel defensivo, porque el Almería es un equipo con mucho potencial en la parte ofensiva, y al mismo tiempo, pues bueno, como dices, pues el dato ese de que hayan recibido tantos goles, pues también se debe un poco pues a esa manera de jugar, ¿no? De acumular mucha gente en la parte de arriba, y también pues permite muchos espacios, y que es un partido que tenemos que estar muy concentrados en defensa y luego saber aprovechar los momentos, ¿no?, que tengamos en ataque, porque van a haber momentos donde vamos a ser protagonistas, donde vamos a tener espacios para hacerles daño, y ahí pues tenemos que estar finos y tenemos inteligentes para aprovecharlo. No sé si va a ser un partido de muchos goles o no, pero bueno, sé que va a ser un partido, nosotros como ellos, defensivamente va a ser un partido muy exigente para los dos equipos.
Incluso también con posible cambio de sistema. No ha utilizado otra defensa que no sea la de cuatro jugadores, pero el Castellón la temporada pasada le hizo mucho daño a la Almería con tres zagueros.
No estoy cerrado a un sistema único, ¿no? Yo pienso que bueno, que en el fútbol hay muchas variantes, depende mucho también del rival, de lo que el rival te pueda plantear, o sea que sí, no descarto algún día pues cambiar el sistema, pero bueno, de momento creemos que el sistema que estamos jugando es el mejor para lo que queremos, y si algún día lo tenemos que cambiar, pues no habrá problema, siempre y cuando creamos que sea lo mejor para afrontar ese partido.
3:41, a esta hora saludamos ya a nuestro analista técnico para la previa del partido ante el Castellón. Por cierto, que la temporada pasada, la segunda vuelta, ya sabéis que estuvo con nosotros de analista técnico Michael, que ayer se confirmó que ha entrado a formar parte del cuerpo técnico, del nuevo cuerpo técnico del Real Zaragoza. Así que Michael, pues que la temporada esta actual no la comenzó con nosotros porque tenía ya previsto pues formar parte de un cuerpo técnico, ya lo es desde ayer oficialmente del nuevo cuerpo técnico del Real Zaragoza. Recordemos, un Real Zaragoza que es colista y que ha cambiado de entrenador, es Rubén Sellés el que se estrenará este fin de semana sustituyendo a Gaby. Y con el analista de esta temporada, con Carlos Hinojo, le preguntamos ya por el Club Deportivo Castellón. ¿Cómo es este equipo desde la llegada de Pablo Hernández? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. El Club Deportivo Castellón, próximo rival de la Unión Deportiva Almería, que tras un inicio dubitativo en la Liga Hypermotion, tras la llegada de Pablo Hernández, ha remontado un poquito el vuelo, aunque si bien es cierto, en la última jornada no ha conseguido la victoria, pero bueno, podemos ver un equipo que va a tener buen trato de balón en la fase de ataque. Sí es cierto que le está costando generar ocasiones en ataque combinativo. Para mí, defensivamente, es un equipo que va a apretar arriba y que va a intentar incomodar a la Unión Deportiva Almería desde salida de balón. Sí es cierto, sobre todo en los reinicios, sí es cierto que si la Unión Deportiva Almería es capaz de sobrepasar la primera línea de presión, va a encontrar mucho espacio a espalda. Ahí podemos ver un punto débil del equipo franquinegro, puesto que los centrales son muy lentos. Ahora hablaremos también de las bajas que tiene en el centro de la defensa, ya que hablamos de jugadores muy lentos y que les cuesta corregir espacios a espalda.
¿Cuál es su principal peligro?
El principal peligro para mí del Club Deportivo Castellón va a ser el pressing tras pérdida en campo rival. Es decir, aunque no está consiguiendo grandes frutos a partir del juego combinativo, sí le sirve para estar bien posicionado en el pressing tras pérdida, que tras la llegada de Pablo Hernández sí lo está haciendo muy bien. Y las transiciones, una vez que roba el balón, con la velocidad de los jugadores, sobre todo de los extremos que tiene arriba, es uno de los principales peligros del equipo castellonense.
¿Cómo es este equipo con el sello ya, a pesar de llevar 5 partidos tan solo, de Pablo Hernández?
Bueno, Pablo Hernández, después de su paso como futbolista y por el filial, pues ha irrumpido en el primer equipo intentando implementar un equipo ofensivo que parta de una salida de 3 en fase de ataque, con mucho intercambio de posiciones, un aspecto muy característico que estamos viendo en esta semana, aspecto que si no controla bien a Almería le puede generar problemas. Va a buscar superioridades de atrás. Si es cierto que en pocos partidos, todavía no está asentado, un aspecto a tener en cuenta. Sí es cierto que aunque no consiga rédito en ataque combinativo, le va a permitir estar bien posicionado para uno de los aspectos característicos que estamos viendo. Cuando hay pérdida en el campo contrario, el equipo aprieta y comprime al rival tras esa pérdida para intentar robar y terminar nuevamente rápido, debido a esos extremos rápidos que tiene en la parte de arriba. Defensivamente, los reinicios va a intentar apretar a la Almería arriba. Si la Almería es capaz de atraerlo y buscar a espaldas, va a conseguir con velocidad hacerle mucho daño al Castellón, puesto que la línea defensiva es bastante lenta, aunque bueno, veremos a ver si llega Salva Ruiz y con la expulsión de Alberto Jiménez, veremos a ver quién pone Pablo Hernández en el centro de la defensa. Sobre todo, esos son los aspectos que podemos ver en estos 4 o 5 partidos que hemos visto del Castellón de Pablo Hernández.
¿Y en qué jugadores hay que fijarse cara al domingo?
A nivel de jugadores destacados, por supuesto, jugadores de ataque donde más me fijo porque me llama mucho la atención, sobre todo Cipenga en los extremos, un jugador muy rápido, muy habilidoso, con buen disparo, que va a intentar hacer mucho daño si tiene espacio y en uno contra uno, si no tiene ayuda al lateral derecho, en este caso su excompañero Chirino. En medio campo la calidad la pone a la escala, zurdito, con buenos movimientos hacia adentro, en conducción, buen disparo, buen filtrador de pases. Arriba va a tener a Jacobsen en punta, puede alternar con Camarán en la posición de nuevo, un Camarán delantero mucho más potente, mucho más físico. Podemos hablar también, vamos a ver quién está en el otro extremo, si Nabil, si Mama, jugadores muy versátiles, muy rápidos, muy potente. En el medio del campo, con la baja de Ronaldo, vamos a ver quién dispone Pablo Hernández, si Barril, si genera Barrena. Y el principal problema lo van a tener la parte de atrás, con las bajas que hemos dicho anteriormente. La banda va a estar Alcázar y Melot, ¿vale? Dos laterales que se van a pronunciar bastante en ataque. Y en portería tenemos que estar atentos a Matis, puesto que es un portero que ya hemos visto en esta jornada que arriesga bastante en salida, que ya ha cometido errores, que debería estar atento a los delanteros de la Almería, porque bueno, es un jugador que desde atrás, puesto que el Castellón quiere salir jugando, puede cometer errores y se siente presionado, como ya vimos, por ejemplo, en el partido contra el Sporting.
Gracias, Carlos, por el análisis del Club Deportivo Castellón. Por cierto, recordemos que la Almería lleva marcados a favor 19 goles y ninguno ha sido del jugador que en ese momento estaba de delantero centro. Leo Batista se lleva 2 goles, pero fue actuando en la posición de extremo en las 2 primeras jornadas. Llegamos a esta hora de la tarde, nos vamos hasta la capital de España y está nuestro preguntón de las previas. José Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es tu primera pregunta para este partido?
Muy buenas tardes, Jordi. Feliz viernes, ya con ganas del partido del domingo. De nuevo el Almería en casa, en este caso contra el Castellón. Vamos rápidamente con las preguntas de la previa. La primera creo que ya se ha repetido en alguna ocasión en lo que llevamos de temporada, y es quién va a ser esa pieza que acompaña a Lopi en ese doble pivote, la medular. Ya sabemos un puesto en el que Rubi está encantado, porque es cierto que tiene muchísimas alternativas, y vamos a ver cuál de ellas, después del cambio por lesión de Baba en Córdoba, por la que finalmente se decanta Rubi. Hemos visto, por ejemplo, de inicio a Guiguedes muchas veces ya en el Unión Deportiva Almería Stadium. Pero bueno, vamos a ver contra el Castellón. Seguro que también Rubi tiene muy, muy bien echado el ojo a la medular del Castellón, a ver qué perfil le encaja mejor de los que tiene disponibles. Y también tendremos que saber cómo está Baba, lógicamente.
Tu segunda pregunta.
Pasando con la segunda, la Almería vuelve a casa, vuelve a jugar de local, y vamos a ver si de una vez por todas es el primer partido donde consigue dejar la portería cero, porque hasta ahora no lo ha hecho. El último partido en casa contra el Zaragoza, la verdad que ofensivamente fue sobresaliente, pero como siempre, algunas desconexiones llevan a goles en contra muy fáciles, lo destacan analistas, lo destacan incluso otros entrenadores de otro equipo. El Almería tiene que evitar esas desconexiones, porque arriba parece que, salvo en Córdoba, que es verdad que el equipo no estuvo del todo fino, no era un campo ni una cita fácil, pero ahí tiene todavía la cuenta pendiente, y si el Almería quiere estar arriba, porque puede estarlo si saca un buen resultado contra el Castellón, pues tiene que cuidar de nuevo esa faceta defensiva.
¿Tu tercera pregunta?
Y ya yendo con la última, también hablando de ese partido contra el Zaragoza en casa, yo estuve allí y vi de cerca ese nuevo césped invierno, ¿no?, que se entrenaba contra los aragoneses, y la verdad que me pareció que todavía estaba muy verde, ¿no? Y la verdad que vamos a ver, o sea, no sé si es una cuestión de tiempo, ¿no?, de que pues la hierba se tiene que asentar y demás. Además estaba como demasiado regado, sobre todo en la primera parte, saltaba mucha agua, mucho charco, la pelota corría demasiado. Entonces tengo curiosidad por ver a ver cómo está después de dos semanas el terreno de juego, que sobre todo para un equipo como el Almería, ¿no?, tan de tener la posesión, ¿no?, de pases rápidos, ¿no?, transiciones rápidas arriba y demás, pues yo creo que es importante, ¿no?, que sea un tapete. Así que esa es la última de las preguntas y, como siempre, esperemos que gane el Almería.
3:00 p.m, casi 51 minutos, dejamos la Unión Deportiva Almería, hablamos de otros equipos.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
Hablamos de voleibol, hablamos del inicio de la Superliga, que es este fin de semana. Dueso duro para Unicaja Costa Almería, que visita el cancha de uno de los favoritos, como es el caso del grupo Erce de Soria. Pablo Ruiz, el técnico almeriense, habla de cómo se puede parar a Soria.
Bueno, la intención al final es hacer daño con el saque, ¿no? Que no puedan estar jugando siempre con bola dentro del sistema, porque creo que ahí es donde están jugando muy bien. Creo que dan un salto de calidad respecto a otros años en ese sentido, ¿no? Porque Moreno al final tiene una estabilidad que a Soria le ayuda, y los dos receptores son muy jugones, y los que están en el banquillo también pueden entrar. Respecto a lo que han hecho los años anteriores, también ganan un poco de juego por el centro, ¿no? Que siempre era un asiento un poco pendiente de ellos. Y al final creo que ellos juegan bien, que tienen buen nivel, que todos han interiorizado bien lo que quiere. La diferencia con ellos es el equipo, y es donde tenemos que nosotros intentar, ¿no?, sacarlos de su sistema, intentar que jueguen con bola alta fuera de 3 metros.
¿Qué espera para este curso?
Nosotros tenemos que pelear por estar arriba, tenemos que ir mejorando por momentos de la temporada. Creo que el año pasado demostramos que conforme pasan los meses el equipo va jugando mejor, y si los jugadores se sienten bien, el equipo va jugando bien. Nosotros, conforme pase el tiempo, iremos mejorando eso. Al final hay que ir a Soria, hay que ganar en Soria. Da igual que sea ahora o dentro de 5 jornadas, que ir preparado, estudiando el equipo contrario, que los jugadores vayan con convicción.
Comienza la Superliga, su juicio, más igualada.
Que la Superliga en los últimos años va subiendo cada año de nivel. Creo que no pasa como ha pasado hace 3-4 años, que había equipos que eran de un nivel muy por debajo, sino que los equipos que defiendan van a ser equipos que tengan un nivel muy parecido a equipos que entren en semifinales de playoff, que no va a haber una gran diferencia en ese sentido. Y sobre todo los equipos de arriba están consiguiendo mantener equipos año a año, ¿no? Que creo que esa es una clave importante, y los que se renuevan traen jugadores importantes que también le hacen dar un salto de calidad en ese sentido. Entonces, que la liga al final va a tener 12 equipos donde cualquiera de ellos puede ganarte, y al final eso hace que la competición sea mucho más igualada y que sea más interesante de cara al espectador.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
No es competición, pero sí se va a poder disputar allí bastantes competiciones. Hablamos del proyecto de la Ciudad del Deporte Ambrosio Sánchez, que ha sido presentada esta mañana por parte de la alcaldesa de la capital, María del Mar Vázquez, en un complejo deportivo en el que se van a invertir más de 13 millones de euros y que va a albergar durante 65.000 metros cuadrados en 3 fases distintas, en donde va a haber 3 campos de fútbol, un polideportivo y pistas para hacer distintas competiciones. ¿Y qué supone para la familia de Ambrosio Sánchez este nuevo complejo que se va a ser la Ciudad del Deporte Ambrosio Sánchez en La Vega de Acá? Hablamos con su hijo Tito Sánchez, amigo y compañero también de esta casa, colaborador de esta casa. Tito, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué supone para la familia que la Ciudad del Deporte lleve el nombre de tu padre?
Y bueno, para la familia es un gran reconocimiento a la figura, en este caso, de mi padre. por todo lo que ha significado y significa todavía hoy en día para el deporte de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Desde el primer momento que el ayuntamiento ya propuso su nombre para el que iba a ser el complejo deportivo de Costa Cabana, pues acogimos la propuesta con mucha ilusión, con una gran alegría, porque para él, para mi padre, pues el deporte base ha sido su vida, su hobby, su pasión, y bueno, él hubiera sido feliz simplemente con que su nombre apareciera en una pista sencilla al aire libre, y que ahora vaya a llevar su nombre esta espectacular ciudad del deporte en la Vega de acá, pues sin duda que para la familia es un gran orgullo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero Aitana, no imaginas el resto, que si no, no queda bonito esto.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a...
Ya es tarde la tarde, como cada viernes, ya sabéis que nos relajamos, dejamos la competición al margen y lo vamos a conocer otros deportes de la mano de Victoria Ferdi. La pasada semana no pudo estar con nosotros por problemas de garganta. Vamos a ver si ya está recuperada. Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿De qué deporte hablamos hoy?
Muy buenas, Jordi. Hoy nos vamos a Suiza, pero no para hablar de relojes, chocolate o bancos, sino de un deporte que parece inventado en una granja y que, sin embargo, tiene más de 400 años de historia y está reconocido oficialmente a nivel internacional. Hablamos del Hornusen.
Hornusen, 400 años de historia. ¿Cómo se juega?
Su dinámica es bastante sorprendente. Un jugador lanza un disco negro de plástico duro, llamado Hornus, que significa avispón en alemán. El disco mide unos 78 milímetros de diámetro, pesa entre 78 y 120 gramos y se coloca sobre una rampa de madera llamada Bock. Sí, como la cerveza. Con una varilla flexible de fibra de hasta 3 metros de largo, el jugador golpea el disco y lo lanza a velocidades que pueden superar los 300 kilómetros por hora. Imagina un proyectil oscuro surcando el aire, con un zumbido característico, como el de un insecto gigante, como el de un avispón. De ahí viene su nombre, parece el vuelo de un avispón. El otro equipo debe detenerlo en pleno vuelo antes de que caiga al suelo. Para eso usan unas palas de madera con un mango muy largo, llamadas Schindel, que parecen cruces entre un bate y una raqueta gigante. Los defensores se colocan a más de 100 metros del lanzador en un campo abierto y su misión es básicamente parar ese proyectil invisible antes de que toque tierra.
¿Y cómo se puntúa?
El sistema de puntuación es claro. Si el Hornus cae en el campo sin ser detenido, el equipo lanzador suma puntos. Si los defensores lo paran en el aire, el lanzador no tiene nada. Es, en cierto modo, un duelo entre precisión y reflejo, entre el lanzador y la defensa.
¿Y cómo es el campo?
A diferencia de un estadio moderno, el Hornusen se juega en un prado abierto y mide unos 300 metros de largo por de 8 a 12 metros de ancho. Es tan grande que a menudo se coloca cerca de granjas o en colinas.
400 años de historia. Tiene historia.
El Hornusen no es un invento reciente ni una atracción turística. Los primeros registros escritos datan del año 1625. En la región de Mental, en el cantón de Berna. Era un juego campesino, practicado sobre todo los domingos o en fiestas, cuando los agricultores se reunían tras la cosecha. Durante siglos fue una tradición rural, tanto que en Suiza se le considera, junto con la lucha suiza y el lanzamiento de piedra, uno de los tres deportes nacionales. A finales del siglo XIX, con la industrialización, muchos pensaron que el Hornusen desaparecería. Pero ocurrió lo contrario. En el año 1902 se fundó la Federación Suiza de Hornusen. Hoy agrupa a más de 260 clubes y alrededor de 8.000 jugadores activos. Hay ligas regionales, campeonatos nacionales y cada 3 años un festival federal de Hornusen que reúne a miles de personas.
¿Con qué se puede comparar?
Se podría decir que tiene algo de golf, de béisbol y de cricket. Con el golf porque ambos usan una varilla para golpear un objeto pequeño que sale disparado por el aire. Pero en el golf juegas contra el hoyo. En Hornusen juegas contra 18 defensores armados con palas. Con el béisbol, porque en ambos hay un lanzamiento y una defensa. Y con el cricket, comparte la idea de un proyectil golpeado con fuerza, pero aquí la pelota es reemplazada por un disco zumbador.
Venga, cuéntanos algo.
Pues sí, el Hornusen, por su naturaleza, ha generado historia curiosa. En el año 2019, durante un campeonato regional, un Hornus desviado impactó en un campo de fútbol amateur que estaba al lado. El árbitro tuvo que detener el partido porque el disco literalmente atravesó el terreno. A partir de entonces, en muchas ligas se instalaron redes protectoras alrededor de los campos.
¿Lo recomiendas?
Sí, si te gusta un juego que combine la fuerza, la técnica, los reflejos y comunidad, el sentido de comunidad, Suiza te espera.
¿Y la semana que viene dónde?
La semana que viene nos vamos a Escocia. Y más vale que vengas entrenado, porque vas a necesitar la fuerza.
Gracias, hasta la próxima semana.
A ti, hasta la semana que viene.
Llegamos a las 4 de la tarde, sigue la tarde con Pilar García Muñiz.